para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12 para iniciar. Una muy hermosa y a la vez muy conocida porción de la palabra de Dios. En Hebreos 12 vamos a leer versos 1 al 4. En otra ocasión, hace un mes creo que fue, hablamos de versículos 1 y 2, ¿verdad? De la carrera que tenemos por delante. Vamos a leer esos pasajes porque son parte del contexto. Oh, perdónenme, hermano, gracias. Vamos a continuar leyendo hasta el verso 4 porque ya eso va a ser más del enfoque en esta mañana. Hebreos 12, del verso 1 al verso 4, pues de pie, por favor, si puede hacerlo. Y leeremos de nuevo la sagrada palabra de Dios. Hebreos 12, 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más venimos ante ti pidiendo tu ayuda para poder entender la palabra de Dios. Señor, si no es con tu ayuda, no vamos a aprovechar bien el tiempo. Pero con tu ayuda, Señor, podremos recibir lo que es la exhortación, lo que es la corrección y todo lo que tú tienes para nosotros. Te rogamos, mi Dios, que me ayudes, Señor, a predicar tu palabra de una forma entendible, de una forma, Señor, que es de beneficio para mis hermanos en Cristo. Tú sabes lo que cada uno está atravesando. Y más que todo, queremos que tu palabra sea de ayuda en esta mañana. Así que ministre a cada corazón según lo que esa persona necesita. También, Señor, pensamos en los hermanos que, Señor, no están por diferentes motivos. Señor, los que están pasando por un tiempo de enfermedad en el hogar, te rogamos, mi Dios, que lleves paz y consolación, Señor, a esos familiares y que la paz de Dios puede reinar en su corazón, una bendición de lo alto, la consolación que solo viene de tus manos. Señor, los que están de viaje, guárdalos, Señor, y tráelos con bien para este lugar, para que podamos regocijarnos de nuevo con ellos. Señor, queremos que tu palabra nos hable directamente en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Desde el inicio del año, creo que ya es el quinto domingo del año, estamos predicando acerca de la victoria en diferentes facetas de la vida cristiana. Y espero que usted no se haya aburrido de escuchar acerca de esto. Yo no me he aburrido de predicar acerca de la victoria, ya que se puede ver de tantas formas en la vida del creyente, tantas áreas en que necesitamos conseguir la victoria de parte de Dios. Hablamos de victoria sobre la muerte, victoria por la sangre de Cristo, victoria sobre el temor. Y hoy el pensamiento es predicar acerca de la victoria sobre el desánimo. Victoria sobre el desánimo. Es una batalla fuerte que el creyente tiene contra el desánimo. Para aclarar, el desánimo es conocido por muchos términos en la Biblia y también el uso actual: desaliento, desmayo, depresión, abatimiento, desgana, decaimiento, apatía, desfallecimiento y desmotivación, por nombrar algunos. Cuando hablamos del desánimo, estamos hablando de cada uno de esos aspectos. Pueden diferenciar un poquito entre una palabra y otra, pero en fin, estamos hablando de lo mismo. No es el deseo de Dios, para decir de buena primera, que el creyente esté desanimado. Ya, que hay varios y repetidos mandamientos en la palabra de Dios de cobrar ánimo y tener buen ánimo. Así que si Dios me manda tener buen ánimo, si estoy desanimado, no estoy viviendo según la voluntad de Dios. Voy a parar corto de decir que la primera instancia de desánimo es el pecado. Aceptar esa condición y hacer otra cosa. Pero si Dios me manda estar de buen ánimo y me provee los recursos para estar de buen ánimo, no debo conformarme con otra mentalidad. Ni tampoco decir, bueno, todos pasamos por el desánimo como una faceta y que eventualmente pasará. ¿Sabe por qué? Porque no por sí eventualmente pasará. Dios quiere que estemos animados y nos ha provisto los recursos para combatir contra el desánimo. Por eso quiero que vean ustedes en esta mañana que el desánimo es un oponente. Un oponente tal vez algo formidable, un oponente fuerte, un oponente que se va a presentar en el día cuando menos lo espera. Sabemos que el diablo es un oponente y tiene muchas tácticas, muchas artimañas, muchas acechanzas, ¿verdad? La Biblia nos habla de esto. Una de ellas es hacer que el Hijo de Dios viva en ese estado continuo del desmayo, del desánimo. Leemos esta porción para iniciar, porque en Hebreos 12, 1 y 2, está el panorama de nosotros corriendo en una carrera. En derredor nuestro, echándonos porra, son muchos testigos, santos de otros tiempos. Los de Hebreos 11, patriarcas, hombres y mujeres de fe, cuyas vidas nos dejan un legado de fidelidad. Luego nos manda correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y siempre permaneciendo con la mirada fija en Jesucristo, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Pero en verso 3 nos exhorta a considerar, a meditar profundamente en aquel que sufrió. ¿De quién está hablando? De Cristo mismo. ¿Qué sufrió él? Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Nadie ha sufrido tan gran contradicción de pecadores, tanta resistencia de adversarios como Cristo Jesús. Nadie, ni cerca está. Y el pensamiento es esto. Si podemos contemplar la vida de Jesús y como Jesús sufrió esa gran resistencia de pecadores, dice, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿Qué significa? Que si yo contemplo lo que Jesucristo sufrió y superó, me va a ayudar a mí a superar cuando viene ese enemigo del desánimo. Voy a saber cómo tratar con eso porque estoy aprendiendo de la vida de Jesús. Y no es precisamente lo que Jesús enseñó en Mateo 11, 28 a 30. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Considerar la vida de Jesús y ver cómo él superó tantos obstáculos, tantos motivos para desanimarse. Podemos aprender mucho de su vida. Así que la pregunta esta mañana, ¿cómo obtener la victoria sobre el desánimo? Primeramente, y a veces dejo lo más importante para el final, pero me atrevo a decir que es lo más importante. Considerar a Jesucristo. Cuando contemplamos todo lo que Jesús sufrió a manos de pecadores. Y no está hablando ahora de la cruz. Todavía no. Esa oposición constante durante su ministerio, culminando en su crucifixión, nos damos cuenta que lo que estamos atravesando no es nada comparado con lo que él sufrió. Nunca, a mi conocimiento, vemos a Jesús desanimado en los evangelios. Siempre podía estar la tentación, como él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero nunca vemos a Jesús tirando la toalla. ¿Por qué? Porque aunque abundaban los motivos para abundarse, desmotivarse, para desanimarse, nunca perdió su enfoque en la misión que él vino a cumplir. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un desánimo de parte de Jesucristo, ¿cómo se vería? Deja el mundo y asciende a los cielos, dejando incompleta la misión. Lejos de nuestras mentes que Cristo podía hacer eso. Lejos de nuestras mentes que Cristo haría eso. ¿Por qué? Porque siempre se mantuvo enfocado en la misión que él tenía que cumplir. Ahora, tantas situaciones parecidas a las nuestras padeció Jesús y siempre salió triunfante, dejándonos un legado para observar y seguir. Permíteme darles una lista, no es exhaustiva, es una lista resumida de motivos de desánimo que Jesús enfrentó. En Mateo 4, versos 1 a 11, ¿sabe lo que pasó? El mismo Satanás, el mismo de Génesis 3, la serpiente, el mismo dragón, él ese mismo vino a tentar a Jesucristo personalmente. No un demonio de bajo rango, no, el mero diablo. A veces pensamos, no, el diablo me tiene en la mira. El diablo lo tiene conmigo. Puede que sí, puede que no, pero con Jesús fue cierto. Definitivamente, el diablo se lo tenía con él, lo tenía en la mira para hacerlo caer. ¿Y saben qué? ¿Cuándo fue que el diablo vino a tentar a Jesús? Cuando estaba ayunando y orando por 40 días. Ahora, eso requiere una total consagración. En nuestras vidas sería que usted está viviendo por las alturas. Está en intimidad con Dios, está leyendo tu Biblia, está orando, está todo marcha bien, vives ahí por las nubes, te sientes como el supercristiano. Y aún así, en ese momento de victoria, viene el diablo para tentar. Cualquiera diría, entonces, ¿por qué vale la pena vivir en santidad? Si viviendo en santidad, mire lo que me sucede. Mire que el mismo diablo viene repetidas veces para hacerme caer en el pecado. Pero sabe, Jesús venció en cada una de esas tentaciones. 2, en Mateo 14, 11 al 14, Jesucristo trata con este motivo de desánimo el encarcelamiento y la muerte de un familiar, Juan el Bautista. Juan era el primo de Jesucristo, primo. Y Juan fue encarcelado. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por enfrentar al rey en su pecado y fue detenido por el rey. Eventualmente perdió la cabeza, fue degollado por mandato de ese rey. Tanto en Mateo 4 como en Mateo 14, ¿cómo Jesucristo reacciona cuando alguien le dice, Juan está encarcelado? Luego le dice, Juan está muerto. ¿Sabe lo que hace Jesús? Continúa con la misión. Si fuera otro, diría, no, esa tragedia que estoy pasando es demasiado, es motivo para yo desanimarme. Es más, si hago lo que Juan hacía, predicando como él predicaba, capaz de que me pase lo mismo. Jesucristo no se desanimó, aún enfrentando una tragedia en su familia. En Marcos 5, otro motivo que Jesús superó del desánimo, fue expulsado de una ciudad después de sanar a un endemoniado. En Marcos 5, verso 1 al 20, Jesús llega a esta ciudad de los gadarenos y encuentra un hombre como ningún otro, que tenía alto poder para romper fierros y todo, y era loco, se cortaba, vivía en los cementerios, gritaba, lloraba, y nadie le podía domar, dice la Biblia. Ni siquiera con grillos, porque los quebraba. Y todo el mundo tenía miedo de pasar por ahí. Seguramente un problema para la sociedad. Jesucristo llega. Y literalmente, en cuestión de minutos,
la vida de ese hombre cambió. Porque en vez de andar desnudo como andaba y loco, estaba sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal oyendo a Jesucristo. ¿Cómo se supone que una sociedad miraría a un hombre, a Jesús, que hiciera eso? Que resolviera un hombre tan malo para la sociedad, un problema grande en la sociedad. En vez de aplaudirlo, en vez de decir, queremos que este hombre se quede aquí. Si él pudo resolver a fulano, puede resolver cualquier otro problema. En vez de decir, hagamos a este hombre gobernador o alcalde del municipio, ¿sabe lo que hicieron? Váyase de aquí. No te queremos aquí. Así dice Marcos 5. Lo expulsaron de su ciudad. Ahora, si fuéramos nosotros, ¿cómo sería un motivo de desánimo? Tú inviertes tu tiempo y sanas, resuelves una situación. Resultado favorable. Y como muestra gratitud, en vez de decir gracias, la gente dice, ¿sabes qué? Fuera de mi vida. Cualquiera se desanima por eso. Cualquiera diría, no vale la pena hacer bien los demás. Porque mire cómo me dan las gracias, expulsándome. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Dejó un testigo ahí, dejó el convertido ahí, para ser una luz en esa comunidad, y se fue siguiendo la misión que Dios le había encargado. Jesucristo enfrentó tantas diferentes tentaciones para desanimarse, y siempre las superó. Luego, en Lucas 16, 13 y 14, no lo estamos leyendo porque esto es nomás una parte del mensaje, créame. Lucas 16, 13 al 14, y Lucas 8, 53, se burlaron de Jesús por su predicación. ¿Se pueden imaginar? Escuchar al Hijo de Dios, al Mesías, predicar. Y estar de risa. Y no porque dijo un chiste, sino porque te estás burlando de él. Lo que él está diciendo, tú no lo crees. Es más, creer lo contrario. Dice que los fariseos se burlaban de Jesucristo. Cuando él sanó a la hija de Jairo, se burlaban de Jesús cuando dijo, la muchacha está durmiendo, no está muerta. Se burlaron de él. Ahora, como hombre o como mujer que somos, podríamos pensar que se burlen de mí cuando estoy tratando de ministrar la palabra. No, hombre, si es así, no gracias, que lo haga otro. Que otro sea el objeto de escarnio, pero yo no. Si Jesucristo fuera otro hombre, tendría buen motivo por qué desanimarse y decir, ya no vale la pena. No, mejor deja a los leprosos morir, mejor deja a todas esas gentes perderse, si así va a ser. Pero el Hijo de Dios, siempre cuando se presentaba ese enemigo formidable del desánimo, lo venció. Luego, en Juan 6, 66, Jesús enfrentó otro motivo de desánimo. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no anduvieron con él. ¿Te imaginas? Personas que por un tiempo andaban contigo. Por un tiempo profesaban ser tus seguidores, aprendices, queriendo saber más del reino de Dios. Y en un momento dado dicen, ¿sabes qué? Ya basta con esto. Te dan la espalda para jamás volver. Luego, cuando Jesús fue arrestado y estaba en la cruz colgado, todos lo desampararon, aun sus discípulos cercanos. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Jesucristo enfrentó tantos motivos que diríamos justificadamente podría estar desanimado. Cualquiera de nosotros con un solo motivo de estos decimos ya no más. Ya no más servicio al Señor. Ya no más vivo con el gozo del Señor. Mejor voy al mundo. Por eso el autor de Hebreos nos manda a considerar aquel que sufrió esa gran contradicción de pecadores contra sí mismo para que nosotros no nos desmayemos en nuestros ánimos. Sigue en Juan 7 y Juan 8. Le acusaron a Jesús de ser blasfemo, engañador, mentiroso y endemoniado. ¿Quién no se desanima por eso? Ahora, él no era ninguna de esas cosas. No era blasfemo, no era engañador, no era mentiroso, no era endemoniado, por supuesto. Pues le acusaron de eso. Y no un solo, sino se difundía la voz mentirosa. Cualquiera se desanima por eso. Cualquiera dice, yo dejo esto si así va a ser. Pero Jesús continuó hasta el final. Culmina los motivos para desanimarse en la crucifixión. Porque cuando fue crucificado, involucró burlas, acusaciones y también sufrimiento físico. Sufrimiento físico. Y Jesús, en cada instancia, valoró más la misión que él vino a cumplir que la contradicción de pecadores contra sí mismo. Si usted ha sufrido algo parecido, tal vez no al mismo nivel, pero parecido a lo que Jesús sufrió, tú tienes el ejemplo vivo de Jesucristo, el legado que él dejó, de cómo superar ese enemigo del desánimo. Por eso es tan vital para nosotros considerar a Jesucristo cuando se nos presenta ese motivo por qué desanimarnos. Considerar a aquel que sufrió esa contradicción. Ahora bien, vamos a Números 32, porque eso apenas fue el primer punto. ¿Cómo vencer el desánimo? Primeramente, considerar a Jesús. Segundo, no escuchar a los detractores. No escuchar a los detractores. Números 32. Y vamos a leer desde el 1 al 9. Un poquito larga la lectura, pero necesitan ver el contexto. Números 32, 1 al 9. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, los cuales, viendo la tierra de Jazer y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y a Eleazar, el sacerdote, y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, y Dibón, y Jazer, y Nimra, y Esbón, y Elialí, y Sabán, y Nebo, y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar al Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, vendrán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea, para que viesen la tierra, que subieron hasta la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniese a la tierra que Jehová les había dado. Muy bien, ¿qué sucede en esta historia? Estaban por entrar a la tierra prometida, cruzando el río Jordán, y dos tribus, dos y medio, Gad, Rubén, y la media tribu de Manasés dicen, bueno, aquí hay lugar para ganado y tenemos mucho ganado. Nos parece mejor quedarnos a este lado de Jordán, de no entrar a la tierra prometida. Fíjense, siempre el deseo y la voluntad de Dios que todas las tribus salieran de Egipto y que entrasen ¿dónde? En la tierra donde fluye leche y miel, en la tierra de Canaán. Entonces dos tribus dicen, bueno, estamos conformes con quedarnos a este lado. Eso de pasar al río, de entrar a la tierra, que se quede para ustedes, pero nosotros estamos conformes. Y cuando hablan así a Moisés, Moisés está molesto. Moisés en verso 6 dice, ¿cómo es que ustedes se van a quedar aquí en paz y sus hermanos van a ir allá a Canaán venciendo y batallando contra los moradores, arriesgando sus vidas y ustedes aquí tranquilos? No, hombre, eso no se vale. En verso 6, a verso 7, ¿y por qué prevenís el ánimo? ¿Por qué desanimas a los hijos de Israel? O sea, ustedes por aparentemente ser generosos en dar más tierra a las demás tribus, lo que realmente están haciendo es desanimando a tus hermanos de pasar al río Jordán. Porque si ustedes se quedan aquí, los demás van a pensar lo mismo. Bueno, ¿por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué atravesar el río Jordán? ¿Por qué pelear contra Jericó? ¿Por qué pelear con tantas tribus? Mejor nos quedamos aquí. Y todos cortos de la voluntad de Dios. Miren. Según leemos en la historia, Moisés, que conoció a su pueblo, dice, ustedes están desanimando a las demás tribus de no cumplir la plena voluntad de Dios para sus vidas. Y enseguida, versos 8 y 9, Moisés hace referencia de algo del pasado. Que algo que otra generación había hecho. Verso 8, así hicieron vuestros padres. Y Moisés relata lo que sucedió en Números 13 y 14. No vamos a leer todo eso. Basta con decir. Moisés mandó 12 espías a chequear la tierra, a revisarla, cómo era y todo. 10 regresaron y dijeron, no, es buena la tierra. Sí es buena, no se puede negar. Pero los cananeos son altos, son gigantes. Y nosotros somos como langosta en sus ojos. No podemos vencer a esas ciudades. 2 espías, Josué y Caleb, dijeron, sí son grandes, pero ¿sabe qué? Dios es mayor que ellos. Y Dios nos ha prometido dar esa tierra. ¿Y sabe qué? Los 10 espías desanimaron a toda la congregación, de modo que toda esa generación nunca vio la tierra prometida, sino de lejos. Nunca entraron. De 20 años para arriba, ¿sabe qué? Perecieron en el desierto. ¿Por qué? Por el desánimo. Por eso les dije al principio, nunca crea, bueno, el desánimo es algo pasajero, eventualmente pasará. No por sí. Algunas personas van a morir en ese estado de desánimo. Así fue en Números 3 y 14. Murieron en su desánimo. Murieron desanimados. ¿Por qué? Porque escucharon a la voz de detractores. ¿Quién es un detractor? Alguien que se opone a la palabra de Dios. En este caso, los que dijeron, no podemos ir a la tierra de Canaán, son muy grandes. En Números 32, los de Gad y Rubén que dijeron, no vayamos a Canaán, mejor nos quedamos aquí. Detractores. Personas que siembran duda sobre la palabra de Dios, detractores. ¿Quieres vencer el desánimo? No haga caso de los detractores. No haga caso cuando alguien quiera echar duda sobre la palabra de Dios. Enfrentado con un detractor, uno tiene que ver qué va a valorar más. ¿La voz del detractor o la palabra de Dios? Ahora, sería fácil para nosotros señalar con ese dedo acusador a los de Números 13 y 14, decir, ¿cómo es que escucharon unos hombres por encima de la palabra de Dios? ¿Verdad que sería fácil hacer eso? Y seguramente muchos de ellos dirían lo mismo de nosotros. ¿Cómo nosotros haremos más caso a la voz de un infiel, a la voz de un impío, a la voz de un detractor, a alguien que rechaza la palabra de Dios y ponemos más validez y más valor a lo que esa persona dice? Que la palabra de Dios que es inspirada, preservada y infalible, mis hermanos. Miren lo que dice Números 32 de nuevo, versículo 9. Preocuparon el ánimo de los hijos de Israel. Si hacemos caso a los que se oponen a la voluntad de Dios, sean no salvos o sean salvos, podemos caer víctimas del desánimo. Digo, porque la voz del detractor puede ser de un no salvo. Eso casi se espera de ellos. Pero en este caso, es de los mismos hijos de Israel que viene la voz del detractor. Los de Gad y Rubén que dijeron, vamos a quedarnos aquí. Quiero decir, puede haber creyentes en su vida que dicen, no tiene que ser tan espiritual. No tiene que ser tan consagrado. No tiene que ser tan fanático para Cristo. Mejor confórmese con esto, como hicieron los hijos de Gad y Rubén. ¿Y sabe qué va a pasar? Vas a caer en el valle del desánimo. Cuando las decisiones de otros y su influencia tiene más preeminencia en nuestra vida, hemos caído víctima del desánimo. Lamentablemente, esa generación números 3 y 14, en vez de valorar la palabra de Dios, valoraron el reporte malo de aquellos que desacreditaban la palabra de Dios. Así que, resumiéndolo, no hagas caso a la voz de detractores. Hebreos 10. ¿Cómo vencer el desánimo? Primero, considerar a Cristo. Segundo, no hacer caso a la voz de detractores. Y tercero, y casi lo podían esperar, no abandonar la compañía cristiana. Hebreos 10, vamos a comenzar leyendo verso 23. Sería fácil saltar hasta el 25, que muchos conocen. Pero yo creo que el 23 y 24 tienen mucho que ver con el verso 25. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Paremos ahí. La firmeza, el no vacilar. Eso es el opuesto de alguien que está desanimado, de alguien que está titubeando en su fe. Así que queremos la firmeza, queremos la fe sin fluctuar. Bueno, verso 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Muchas veces usamos provocar como en un sentido negativo, ¿verdad? Que alguien te provoca la ira, alguien te provoca a hacer algo negativo. Pero aquí es usado en un sentido neutral. Es más, un sentido positivo. ¿Provocar a qué? Al amor y a las buenas obras. Es estimular a las personas, exhortar a las personas al amor y a las buenas obras. Lo que vemos en versos 23 y 24, básicamente es vivir con ánimo, vivir con ganas, vivir con el gozo del Señor. ¿Cómo yo mantengo ese estado de mente? 25. No dejando nuestra congregación. Como dice la 60, no dejan de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Suele escuchar este versículo como apoyo para asistir a los cultos. Y claro, el concepto está ahí. No dejando nuestra congregación. Pero ¿sabe qué? Según encontramos en este versículo, el dejar de congregarse, ¿a quién hace daño? ¿A Dios? ¿A Dios le hace falta algo porque tú viniste al culto? Claro que no. No. Ni que sea el pastor que no llegue. Dios no sale dañado. Si la meta es estar firme en nuestra fe y ser provocado al amor y buenas obras, versos 23 y 24, veo que el recurso que Dios me ha dado para lograr esos fines es que estar entre la compañía cristiana. Que lamentablemente en el tiempo que se escribió esto, primer siglo, ya existía la costumbre de ¿qué? De no congregarse. Se volvió un hábito ausentarse del pueblo de Dios. Pero vuelvo y les pregunto, cuando alguien deja de congregarse y tiene costumbre de no llegar, ¿a quién está haciendo daño sino a él mismo o a ella misma? Primariamente, el mayor daño que se hace es al que tiene la costumbre de faltar. Secundariamente, está privando a los demás de una bendición. ¿Por qué? Sigue diciendo, más exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira el contraste. Mientras mi ausencia puede ser motivo de desánimo tanto para mí como para ti, mi presencia conduce a la exhortación. Así que cuando venimos a los cultos, mis hermanos, escuchamos palabra de Dios y recibimos ánimo. Gloria a Dios, excelente. Pero también nuestra presencia en la congregación de los santos anima el uno al otro. Ahora bien, hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Vamos allá. Primer Reyes 19. Cuando el profeta Elías tuvo un episodio del desánimo. Y curiosamente, en el capítulo anterior, en el 18, tuvo una gran victoria, tremenda victoria, sobre el Monte Carmelo, venciendo unos 850 profetas y él solo. Y Dios se manifestó de una forma poderosa. Básicamente, el día siguiente, un par de días después, viene la palabra de una mujer impía como ella sola, Jezabel, diciendo: Elías, pronto estarás muerto. En 1 Reyes 19, versos 3 y 4, dice así: viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Cuando Elías se metió en ese valle del desánimo, noten que él hizo algo muy clave en verso 3, y no clave en el buen sentido, pero en el mal sentido. Dejó su criado. Dejó su criado. Y continuó verso 4. Un día de camino. Y aislado de cualquier compañía, diría cristiana, pero no había inventado el término entonces, la compañía de los santos. En esa soledad, en esa aislación, contemplaba el qué. Eliminarse. Es más, le ruego a Dios que le quite la vida. No por nada nos dice en verso 3 que primeramente dejó su criado. El mozo que había estado con él, tal vez por años, ayudándole, ministrándole. Elías, ¿en qué te ayudo? Aprendiendo de él. Y Elías lo dejó antes de caer en ese valle del desánimo. ¿Sabe? La Biblia suele hablar de lo ventajoso que es tener un compañero, tanto en lo físico como en lo espiritual. Eclesiastés 4, vamos allá. Eclesiastés capítulo 4. Uno puede sentirse como el super santo, super cristiano, que no necesita de nadie. Pero déjeme decirte, Elías era uno de ellos, tremendamente usado por Dios. Y cuando él estaba a solas, sin apoyo, sin criado, sin nadie que le animara, contempló el quitarse la vida. Eclesiastés 4, versos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mas ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que la levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él. Y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Ya ven, las ventajas de estar en compañía. En versículo 10 nos habla de caída de una persona. Que si alguien se cae, podemos hablar de lo físico. Cae, fractura un hueso, no puede levantarse. Claro, tener un compañero ayuda a darle atención, a arrastrarle, a cargarlo si fuera necesario. Pero ¿qué tal si la caída en verso 10 no es físico? ¿Qué tal si es una caída del desánimo, como cayó Elías? Una caída al temor. El principio continúa diciendo: el uno levantará a su compañero. Ahora no sabemos, porque ya es una situación hipotética, ¿qué tal si Elías no hubiera dejado a su criado? Según los principios bíblicos, el resultado fuera diferente. Porque mientras Elías cae en el desánimo, ahí está su criado para levantarlo. Podría haber sido que las dos se caen en el desánimo, pero podría ser también que el uno levanta al otro. En versículo 12, si alguno prevaleciere contra el uno, no se olviden, el desánimo es un oponente. Hay en el cuadrilátero con uno. Y está golpeando a Elías y golpeándolo. El pobre está tirado en el suelo. Si su criado estuviera ahí, ¿cómo serían las cosas? Bueno, nos dice el versículo 12, que dos estarán contra él. Que tal vez el desánimo pudo contra Elías porque estaba solas, pero de haber estado su criado, fuera muy diferente. Cuando menos sentimos las ganas de estar en compañía cristiana, es cuando más la necesitamos. Repito, cuando menos tenemos ganas de estar con el pueblo de Dios, es cuando seguramente, sin lugar a dudas, que necesitamos la compañía cristiana. Cuando menos queremos estar ahí. Mis hermanos, el desánimo puede ser vencido. No es algo que tiene que pasar. Pero estar en aislación o peor, buscar apoyo de compañía mundana no resultará bien para subir el ánimo. O sea, es malo aislarse, dejarse la congregación cristiana. Pero un paso más allá, como dicen de Guatemala, Guatepeor, es buscar el apoyo de alguien que no es del pueblo de Dios. Porque el ánimo, en vez de estar igual o en vez de subir, va para abajo. Va para abajo. Estamos en Reyes, si estás en Reyes, ¿verdad? Vamos a Reyes otra vez, Reyes 19. Hay otro punto que quiero resaltar de este pasaje. ¿Cómo vencer el desánimo? Y está en verso 4. Al final de verso 4, dice Elías, baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Número 4, ¿cómo vencer el desánimo? No hacer comparaciones. No hacer comparaciones. En su queja de desánimo contra Dios, Elías revela que él se sentía inferior a sus padres, ¿verdad? Así dice. No soy yo mejor que mis padres. Ahora, hay muchas formas de compararse. Influencia. Bueno, ella se tiene más influencia que yo. Testimonio. No, pues ella se tiene mejor testimonio que yo. En salud, en riquezas, etc. Muchas formas en las cuales podemos compararnos. Sin embargo, no hay ningún buen resultado en hacer esto. Porque siempre si nos comparamos, o nos vamos a sentir superiores, ¿qué conduce a qué? A la soberbia, que es un pecado. O, como Elías, si nos sentimos inferiores, ¿a qué conduce? Al desánimo. O sea, ¿qué buen resultado puede salir cuando nos comparamos con otras personas? ¿O el orgullo o el desánimo? Por eso el apóstol Pablo nos escribe, vayan a Corintios, segunda carta a los Corintios, rápidamente. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo 12. Y es algo difícil no compararse con otros. Porque en el mundo en que vivimos es tan común esto. ¿Verdad? Si hablamos de deportes, siempre, ese equipo es bueno, pero este es mejor. Comparan por estadísticas y todo eso. Jugadores, equipos, etc. En el mundo de comercio igual. Esta compañía es mejor que la otra. Y siempre comparándose. ¿Qué marca quieres? Esta mejor que la otra. Entonces, cuando llega la vida personal, también es fácil decir, yo soy mejor que este o yo soy peor que este. Ahora, el sentirse superior no es el tema de hoy, pero ya la hermana lo dijo, es soberbia, es orgullo que es pecado. Pero igual, sentirse inferior tiende al desánimo. Mejor ni hacer la comparación. Como dice aquí Pablo, verso 12, porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, Mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No son sabios. En pocas palabras, son tontos el compararse los unos con los otros. Aún con ministros de Cristo, sin compararse, bueno, ¿cuánto va a tu iglesia? ¿Cuánto va a tu iglesia? ¿Cuánto ingresa? Nadie de eso es sabio. Es necedad. Es tontería. No va a conducir a ningún buen fin. Así que para evitar el desánimo, no hacer comparaciones. Hechos 27. Vamos allá rápidamente. Hechos 27. Y no vamos a poder leer todo el capítulo, aunque me hubiese gustado. Básicamente el apóstol Pablo es prisionero. Prisionero no porque era malo, sino para predicar, ¿verdad? Y lo están transportando a Italia. Y entonces ahí está con otros presos en esta nave. Y él les dijo, mira, no conviene irnos ahora. Es peligroso el camino. Bueno, no le hicieron caso. No le hicieron caso. Porque en el versículo 14 dice que se levantó un viento repentino, una tormenta llamada Euroclidón. Una tormenta fuerte, como pocas se ven. Y leyendo un poquito la historia, la nave es arrebatada en versículo 15. Ellos en verso 17 tenían temor de chocar. En versículo 18 alijan la nave contra la tempestad. En verso 19 dice, el tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Todo lo que era para navegar esa nave, las pertenencias para afuera. Para tratar de ser un poquito más liviana esta nave. Bajan hasta el versículo 25. Por tanto, oh varones, perdón, me equivoqué, 22. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo. Noten, Pablo les está exhortando a tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué concluyo de este versículo o de este pasaje? No nos desanimemos por la pérdida de cosas tangibles. Pablo dice, mira, la nave se va a perder. Todo lo que en la nave de pertenencias, si trae su maleta, su caja fuerte, se va a perder. Se va a perder. Va a parar en el fondo de la mar. Pero aún así pueden tener buen ánimo, ¿por qué? Porque no habrá pérdida de vida humana. Cuando las tormentas de la vida producen pérdida de cosas tangibles y perdemos comodidades que pensamos que siempre iban a estar allí, se presenta el enemigo del desánimo. Ah, no, choqué mi auto, se perdió el auto, después este electrodoméstico se rompió y mi perro se murió y no, la vida se ha vuelto mal en peor, desanimado. Pero pregunta, si puedes quejarte, significa que tienes vida todavía. Y si tienes vida todavía, ¿sabes qué? Puedes tener buen ánimo, porque aunque pierdas todas las cosas tangibles y te queda con la ropa en tu cuerpo nada más, todavía tienes lo más esencial, que es la vida. Es común cuando alguien se entera de un accidente, otra persona, oh, ¿cómo te? No, choqué mi auto, pero todos están bien. Sí, gracias a Dios, lo más importante. El carro se perdió. Claro que duele, claro que el dinero que se invirtió se perdió, pero se recuperan esas cosas, se recuperan. La vida humana no. Así que, mis hermanos, aunque las crisis de la vida te quiten todas las cosas tangibles, eso no debe tener control sobre mi ánimo. Es más, si es algo físico que realmente necesitamos, ¿sabe quién lo sabe? Nuestro Padre Celestial. Ella lo sabe. Y si realmente lo necesitamos, no lo va a conceder de nuevo. Versículo 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. El poder tener buen ánimo aún en medio de una tormenta de esta magnitud, perdiendo todas las cosas tangibles. Solo quiero mostrarles esto al final del capítulo. Verso 42 al 44. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos porque ninguno se fugase nadando. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué posesión física tenía con ellos cuando llegaron a tierra? Nada. Ropa mojada. Tal vez si alguien cargaba algo en el bolsillo, pero no mucho. Pero tenía sus vidas. Mis hermanos, no nos desanimemos. No dejemos que ese enemigo del desánimo nos venza porque hemos perdido trabajo o salud o posesiones o comodidades o lo que sea. Si tenemos la vida, esas cosas no deben controlar nuestro ánimo. Filipenses, rápidamente. Fácilmente podría haber dividido este mensaje en dos partes, pero decidí mejor no hacerlo. Así que aguante un poquito más. Filipenses 1, un poquito más. Es más, en los juegos, en los deportes, ¿no es emocionante cuando va a entradas extras y tiempo extra? Sí, ¿verdad? Así que, ¿por qué no es emocionante cuando va a tiempo extra en la casa de Dios? Filipenses 1, 12 al 14. Dice, quiero hermanos que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo había sido encarcelado por la causa de Cristo. Los que conocían a Pablo, los que amaban a Pablo, podían haberse desanimado. Hasta pensar que Dios no tenía cuidado de Pablo. O sea, sería algo lógico. Pablo está predicando fuertemente. Pablo está ganando almas, plantando iglesias. ¿Cómo Dios va a dejar que él vaya a la cárcel? Uno fácilmente podría desanimarse. Sin embargo, en versículo 14, Pablo dice que cuando muchos de los hermanos se enteraron de su situación, tomaron ánimo con sus prisiones. Tomaron ánimo. Y se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cómo vencer el desánimo? Ver las desgracias de la vida como oportunidad de servir. Esto lo voy a tener que explicar un poquito. Pero yo creo que es muy, muy aplicable para nuestras vidas. Todos tenemos un apóstol Pablo en la vida. Tal vez no un amigo conocido como Pablo, llamado Pablo, pero alguien que miramos como gran siervo de Dios, ¿verdad? Algo que apreciamos, que aprendimos de ello. Y en un momento dado, ese Pablo, ese alguien, puede estar fuera del ministerio. Ahora, en el caso de Pablo, no fue por delito. No fue por infidelidad, no fue porque era mal hombre. Pero todos hemos conocido uno o varios siervos de Dios que ya no están en el ministerio. ¿Sabe por qué? Por algún mal motivo. Por infidelidad, por cansancio, por lo que sea. Y han desamparado el ministerio. Y el desamparo de ese individuo fácilmente puede ser contagioso. Y tú dices, bueno, ya no quiero servir al Señor. No quiero nada con el Señor. Porque mira lo que pasó con fulano. Pero Pablo nos escribe aquí diciendo que los hermanos seguramente algunos de Filipos y de otras ciudades, cuando se enteraron de su situación, en vez de desanimarse, tomaron ánimo con sus prisiones. ¿Sabe lo que era su pensamiento? Si Pablo no puede predicar, alguien tiene que llenar sus zapatos. Si Pablo va a estar encarcelado por un tiempo indefinido, tal vez nunca sale de ahí, alguien tiene que hacer la labor que él estaba haciendo. Y en vez de decir quién lo va a hacer y quién lo va, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Quiénes pueden ayudar a llenar los zapatos de este apóstol Pablo? Así que cuando digo esto, para vencer el desánimo, ver las desgracias de la vida como oportunidad de servicio. Pablo clasifica esto como provecho del Evangelio, verso 12. Que muchos más, tal vez personas que nunca hubieran hecho nada por el Señor, cuando vieron el vacío, el hueco en el cristianismo, dijeron, yo voy a hacer algo. Y así vencieron el enemigo del desánimo. Uno más, Jeremías 20. Jeremías 20. Versículos 7 al 11. Escogí esta porción. Pues la verdad, el principio se encuentra en muchos pasajes de la Biblia que vamos a leer aquí. Jeremías 20, del versos 7 al 11. Alucinásteme, oh Jehová, y hallóme frustrado. Más fuerte fuiste que yo y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad y denunciaremos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Paremos ahí. Jeremías estaba sumamente desanimado. De tal manera que, según pensaba, no voy a hablar más en el nombre de Dios. Por tantos años había dicho, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pero ya no más. Porque la gente se burla de mí, no me hacen caso, no hay resultados, no vale la pena. Ya no lo voy a hacer más. Y así era su mentalidad, totalmente desanimado. Verso 11, más. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Uf, qué hermoso pensamiento. Mientras ese enemigo del desánimo parece formidable y me tiene así agarrado por el pescuezo, tengo a mi lado, que siempre está conmigo, a Jehová, que es un poderoso gigante, que con tan solo una mirada hacia el desánimo, lo ahuyenta, lo hace huir. Mis hermanos, el mismo Dios que Jeremías decía es mi poderoso gigante, es nuestro poderoso gigante, está con nosotros. Así que ese enemigo del desánimo tiene que huir cuando recordamos que Dios está con nosotros. Como les dije, una verdad que aparece en muchos pasajes, elegí este nada más, pero hay muchos. Dios con nosotros. Cobra ánimo, yo estoy contigo. Un fuego ardió en su corazón, dice. Su palabra, no pude aguantarlo más. Su palabra me inspira a hablar sin temor. Y cuando pensé en eso, verso 11 dice, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prevalecerán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías dice, no hay adversario que pueda vencerme cuando reconozco que Jehová está a mi lado. Él es mi poderoso gigante. Y ningún adversario puede prevalecer. Mis hermanos, en esta mañana brevemente hemos hablado de la victoria sobre el desánimo. Y sin saber la situación de cada uno, por experiencia personal puedo decir que nadie es inmune al desánimo. Nadie. incluso servidor. Nadie. Entonces, este mensaje no es por si un día te llegara a aparecer una tentación de desánimo. Es lo que tú necesitas hacer ahora. Porque aunque no estés luchando con ese oponente del desánimo, saliendo de aquí puede aparecer, literalmente. Literalmente. Algo sucede, ¿de qué hablamos? Que te altere el ánimo o quiera alterar tu ánimo. ¿Pero qué vas a valorar más? ¿La misión que Dios te ha dado como hijo suyo, como embajador del reino celestial? ¿O la voz de detractores? ¿O las circunstancias de la vida, las desgracias de la vida? Hagamos caso, mis hermanos, a la palabra de Dios y usemos los recursos que Dios nos ha dado para ser vencedores sobre el desánimo. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, tu palabra está repleta, mi Dios, de lo que necesitamos. Es medicina para nuestra alma. Señor, seguramente el desánimo es un enemigo con el cual todos hemos luchado, unos más que otros, pero seguramente cada creyente aquí ha enfrentado ese enemigo del desánimo. Y tal vez algunos podrían decir por testimonio, yo me he caído en ese valle de desánimo. Me tenía asido ese enemigo del desánimo. No estaba consciente de la victoria que Dios me ha dado sobre el desánimo. Pero yo quiero vivir en victoria. Quiero tener ese buen ánimo del Señor. Mi Dios, hay poder en tus palabras, no las mías. Y te ruego que lo que he podido mostrar a mis hermanos en Cristo en el día de hoy sea de ayuda para poder vencer la próxima vez que se presente el desánimo. La próxima vez que viene Satanás con sus estrategias y sus artimañas para poder hacernos caer. Tu palabra nos da el remedio. Principalmente debemos considerar a Jesús, que no hay situación que tú no hayas experimentado, Padre. Y pensar en Cristo y pensar en su victoria nos hace más que vencedores. Nos da el plan por delante. Mi Dios, esté con cada individuo. Seguramente en un grupo de este tamaño hay quienes andan por las nubes ahora, andan por las alturas. Su diario caminar contigo es alegre, es gozoso. Y seguramente hay quienes están atravesando el fango del desánimo. Yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo convence corazones de su necesidad, de la palabra de Dios y todo lo que hablamos, pasos para la victoria. Y que como una sola voz, unánimes, podamos decir, estamos viviendo en victoria en esta área de la vida. Padre, ayúdanos a cumplir la misión que tú nos has dado y no hacer caso a los que se oponen a tu palabra. Padre, bendice a nuestra congregación, bendice a cada hermano y hermana por nombre, a cada matrimonio, a cada familia que está representada aquí. Y queremos que tu bendición esté sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, y que podamos serte fiel todos los días de nuestra vida, hasta el día de nuestra muerte. Padre, bendice una vez más esta congregación y llévenos con bien a nuestros hogares y que podamos regresar esta noche para aprender más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ánimo en el Señor. Y esperamos verles en esta noche. Estaremos de regreso a las 7:00.